Abren sus Biblias en capítulo 9 y vamos a seguir con versículos del 24 al 33. Del 34 al 33. Dice así Romanos 9. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hoy vamos a hablar del remanente de Dios. La palabra se encuentra aquí en versículo 27, por ejemplo. Dice también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y esto se repite también en capítulo 11, versículo 5 del mismo libro. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Estas palabras siempre van juntos, es elección y la gracia, escogidos por gracia. En este pasaje, Pablo describe la obra de Dios con relación al remanente. Remanente que Él, podemos decir, Él ha salvado del mundo. ¿Quiénes son estos remanentes? ¿Quién pertenece al remanente? Sí, la manera en que Él opera en su remanente, hermanos, es muy diferente a la manera que Él opera en los del mundo. Él, vamos a ver que el remanente fue rescatado del mundo y también de su juicio venidero. Viene el juicio de Dios sobre el mundo, sobre todo ser humano. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay excepción. Y si Dios, Él ha hecho unas excepciones, son contadas. Enoc nunca murió. Elías nunca murió. Ok, son dos. Y sabemos que Lázaro murió dos veces, porque murió una vez, fue levantado y volvió a morir como cualquier otro. Sabemos que unos cuantos muertos fueron resucitados. El hijo de una viuda de Naúm, si usted se acuerda, también. Ella estaba llevando en la procesional para enterrarlo. Dios tuvo misericordia de ella y levantó a su hijo. Son contados. Pero en general, de los miles de millones, billones de seres humanos que han nacido, desde los hijos de Adán y Eva hasta el último que va a nacer, cada ser humano rendirá cuenta por su vida. Y aún a los que, como Lázaro, y otros como el hijo de la viuda y otros que fueron levantados, ellos también rendirán cuentas, porque después de esto el juicio. Pero antes vemos aquí que el remanente que él está refiriendo aquí no eran pueblo de Dios, mas ahora son su pueblo. Todo ha cambiado para ellos. ¿Quién ellos? A los que pertenecen a los que son el remanente. de Dios. ¿Qué es un remanente? Bueno, hermanos, un remanente es lo que sobra, simplemente el resto. Si usted trae, por ejemplo, a un pastel grande de una boda y después se queda un poco, eso es lo que sobró del pastel. Había 200 personas invitados, todos comieron, pero quedó un pedacito, es un remanente. Es nada como el entero, ¿ok? A veces uno también puede se echa a perder, por ejemplo, me ha pasado como ustedes quieren hacer un sándwich, un lunch, ¿verdad? Y agarra el pan y hay cosas verdes allí. Ya me quitó el gusto. Pero yo sé que no todos lo hacen, yo lo he hecho. Yo busco a veces en la barra el que no tiene y eso lo como, yo lo tiro lo demás, se lo doy a los pájaros. Pero se encuentra unos a veces todavía buenos. Y no hay que tirar todo el pan, toda la barra, porque había dos o tres dañados, tal vez hay unos buenos, o puede ser que dos o tres buenos. El hecho es un remanente, no es toda la barra, es una, dos, tres, como dice en inglés, slices. Ok, está bien. Dios también, Él ha visto la humanidad completamente perdida, inútil, apartada de Él. Hemos visto eso en capítulo 3 de Romanos. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. No hay nadie. A la una se hicieron, dice la Biblia, inútiles, que es decir, no sirven para nada. Entonces Dios en su misericordia escogió, hizo que quedara un remanente de la humanidad. No todos irán, podemos decir, al juicio eterno, al lago de fuego o al infierno, como usted quiera. Muchos dicen, hay una diferencia entre infierno y lago de fuego. Técnicamente, sí, hay una diferencia, pero no le hace, porque dice la Biblia que aún el infierno será echado en el lago de fuego. No, es lo mismo. So, vemos aquí entonces, es el resto, lo que sobró, la sobra de la humanidad. Ahora, piensa usted de la masa de la humanidad, hablando de hasta hoy dice que hay 7.5, tal vez 8 billones, miles, millones de personas. ¿Y cuántas personas han vivido antes de nosotros? ¿Y cuántas personas han vivido en el mundo de Noé, antes del diluvio? Estamos hablando de un número que es súper alto. Estamos hablando de mucho más que 8 o 10 billones de personas. Estamos hablando de mucho más que eso. Si nada más hoy viven casi 8 billones. Imagínense cuántos han vivido antes de nosotros y cuántos han vivido en el tiempo de Noé, desde Adán. Estamos hablando de un número muy, muy alto. So, nosotros vemos aquí que un remanente, y puedes buscar en el diccionario, es lo que dice, es lo que sobra, es lo que el resto de lo que era. Lo puede ser, si tiene $100, gastaste 90, quédate con 10, es lo que me sobró. Pero ¿quiénes son el remanente de Dios hoy día? Ahora, remanente lo uso como plural, pero después es como singular, es un remanente, pero es un número plural cuando hablamos de la gente que pertenece al remanente. Son muchos que pertenecen al remanente. Entonces, ¿quiénes son el remanente de Dios hoy día? Bueno, Dios siempre ha reservado un remanente. Siempre ha habido un remanente entre la mayoría, siempre ha habido una minoría. Y siempre ha sido la minoría, el remanente. ¿Cómo puede un remanente ser más que el entero? Obviamente, si es lo que sobró, el resto de lo que era, siempre va a ser más pequeño, más reducido. Sí, así es. Ahora, vemos aquí que el pueblo de Dios nunca ha sido la mayoría en el mundo. Nunca. Nunca. Y vemos que en cualquier nación, ni siquiera en Israel, su pueblo escogido. Israel fue pueblo escogido, pero dentro de Israel, la nación, no todos eran de remanente. Y eso vamos a ver muy pronto. Y la verdad lo vamos a ver ahorita. Si usted mira conmigo, en capítulo 9, versículo 27, dice, también Isaías clama tocante a Israel. Recuerda que Dios hizo una promesa a Abraham que su descendencia será como la arena del mar o como las estrellas. Son innumerables, no se puede contar. Bueno, y aquí dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos desde como la arena del mar, tan solo remanente será salvo. So, había una nación visible. Ahí está todos los judíos que salieron de Egipto y que salieron de los lomos de Abraham, porque él era el patriarca de ellos. Todos esos 2 millones que salieron de Egipto y después muchos millones más durante los reyes, buenos y malos. Y Dios está diciendo que de toda la arena del mar, incluso las de hoy, porque muchos hoy en día todavía son descendientes de Abraham en la carne, solo un remanente será salvo. Un remanente. No todo Israel será salvo. Nada más un remanente. Y Él aplica eso a nosotros también. Él habla que seríamos como Sodoma y Gomorra. Pero más adelante hablamos de eso. Pero vemos aquí un remanente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿recuerdan Noé y sus hijos? Bueno, ahí dice en capítulo 6, no hay que buscarlo, pero capítulo 6, versículo 8 de Génesis, que Dios iba a destruir, se arrepintió de haber hecho el mundo, iba a destruir todo el mundo, pero dice, más halló Noé gracia delante de los ojos de Jehová. Dios vio a Noé y tuvo gracia, su misericordia fue dirigida hacia Noé. Entonces Noé, sus 3 hijos y la esposa de Noé y las 3 esposas de los 3 hijos, 8 personas de miles de millones. Estamos hablando de un gran número, tal vez más que hoy, porque antes había más tierra que ahora. Sí, el mundo de hoy está cubierto 75% de agua, nomás es 1/4 parte tierra. Antes había más tierra porque no había ese diluvio. Donde había más gente y vivía mucho más años, hasta casi 1000 años. Entonces, el mundo se había poblado mucho y todos murieron con la excepción de 8 personas. Y Pedro habla de eso en su epístola. Él dice, son 8 personas, 8 almas. 8 de tal vez 8 billones, 5 billones, yo no sé, pero 8 nomás. Es un número minúsculo. Que si tuviéramos que buscar una bacteria, una amiba o algo, tenía que usar un microscopio para ver, porque es tan chiquito en comparación con el mundo. Y así fue el remanente de Dios, tan chiquito. Usted compara 8 con millones, no 8 millones, 8 con millones o miles de millones, es nada. Y todos nosotros venimos de estos 8, de estas 8 almas, bueno, de los 3 hijos de Noé. So, vemos aquí entonces también a Abraham y su descendencia. Y usted le da promesa hecha a Abraham. No hay que buscarla ahorita, pero en Génesis 12 dice: en ti será bendita todas las naciones de la tierra. Y Dios le prometió. Y Abraham, ¿sabe cuando Dios salvó, escogió a Abraham? Y usted lee después, si usted quiere, más adelante, por falta de tiempo no hay, pero Josué habló de eso. En capítulo 24, antes que él dijo, mas yo en mi casa serviremos a Jehová, él estaba explicando que Dios escogió a Abraham de una familia idólatra. No había ninguna persona que había creído en el Señor. Lo único era Abraham, una sola persona sobre toda la faz de la tierra, con la excepción de Melquisedec. Pero eran 2 entonces, pero Abraham era un remanente de toda la masa de humanidad. Es increíble. Nada más Abraham. Y después creció, fue Abraham e Isaac, después Abraham, Isaac y Jacob. Pero es tan pequeño ese número. Cuando fueron a Egipto, eran 70 almas, no más. Cuando salieron eran 2 millones. Y de los 70 almas, yo no sé cuántos eran de remanente. Yo no sé, no creo que todos los hijos de Abraham y los nietos eran salvos. El remanente siempre ha sido un grupo pequeño, muy pequeño, minúsculo. Y después Elías, Recuerda Elías, búscalo cuando quieres después. Él estaba orando. ¿Y qué dijo Elías? Bueno, allí es interesante. Si quieres mirar conmigo en capítulo 11, vamos a adelantarnos un poco de Romanos. Y si quieren leer toda la historia de eso, puede buscarlo en primer libro de Reyes, capítulo 19. Está en sus notas para buscarlo después. Pero mire, dice versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Es decir, hay el pueblo visible, pero dentro de este pueblo de Dios visible, Israel, había un pueblo de él invisible, y este era el remanente. Muchos israelitas están en el infierno ahorita, no todos son salvos. Había unos sinvergüenzas. Usted lee y ve el libro, leer Éxodo, leer Números, leer Deuteronomio. Eran idólatras. ¿Qué hicieron cuando Moisés estaba 40 días en el monte? Hicieron un becerro y lo adoraron. Entonces vemos aquí entonces en capítulo 11, cuando Elías, él está hablando aquí del primer libro de Reyes, dice, versículo 2, ¿o no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios como Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y yo solo he quedado y procura matarme? La situación estaba muy pésima. Él pensó que era el único que siguió a Dios. Es lo que él pensó. Aunque había millones en Israel. Pero versículo 4. ¿Pero qué dice la divina respuesta que Dios le habló a Elías? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahora, vamos aquí al primer libro de Reyes, capítulo 19. Quiero mostrarles un versículo muy interesante que nos conviene prestar atención. Recuerda, está hablando de eso Pablo. Pero usted mira aquí en capítulo 19. No, Pablo está diciendo aquí, si usted mira, hemos visto en Romanos que el Señor, la divina respuesta es, me he reservado. Porque Pablo está en el futuro hablando del pasado. Pero vamos ahora en el tiempo de Elías. ¿Qué fue lo que dijo Dios directamente a Elías? Miren lo que dice en versículo 18. Yo haré, Dios está hablando con él, yo haré que queden en Israel 7,000. Si todavía no había 7,000, Dios iba a tocar corazones, dijo, yo haré que quedan 7,000. Sí, él no los vio los 7,000 porque no habían todavía. Y Dios está hablando ahora en el término futuro, diciendo, yo haré que quedan 7,000. Cuando Pablo escribió, ya reservado, porque ya Pablo está hablando, mirando para atrás. Pero cuando Elías estaba orando, él no vio a nadie, y Dios dijo, no se preocupe, Isaías, a mí, Elías, yo haré. Es futuro. Entonces aquí en el versículo 18 dice, y yo haré que quedan en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quiere decir que Elías iba a tener 7,000. Él pensó que estaba solo. Y Dios dijo, no, no, yo he dejado un remanente, Elías. Tú no estás solo, hay 7,000, aunque millones le rodean, pero hay 7,000. Que no ha doblado su rodilla al diablo o a Baal y no le ha besado. Entonces vemos aquí que Dios es el que obra, es el que escoge su remanente, como le hizo aquí. Entonces Pablo está usando este ejemplo para mostrarnos que el remanente de hoy, Dios está obrando en la misma manera. ¿Por qué? Porque ustedes saben el versículo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿quiénes son el remanente de Dios? Bueno, eso es el Antiguo Testamento. ¿El Nuevo Testamento? Bueno, los escogidos. No hay otro que podamos decir. Usted mira 11:5 de Romanos. Así también, aún en este tiempo, es donde estamos nosotros ahora. Aunque Pablo habló en su tiempo contemporáneo, tenemos que aplicarlo porque la Biblia es para hoy también. Dice, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente que escogido por gracia. Lo que hemos estado hablando últimas 2 o 3 semanas. La gracia de Dios, la soberanía de Dios, los elegidos, los escogidos de Dios. Y Dios ha escogido un remanente. Ahora, entonces, los escogidos. Y usted mira aquí, segunda Tesalonicenses. Segunda, y hay muchos versículos, pero no voy a decirles todo porque no hay tiempo. Pero en segunda Tesalonicenses, capítulo 2, mira lo que dice en versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Por qué? Gracias. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice aquí, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Ahí está. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está. Él dio gracias a Dios porque los había escogido a ellos desde antes del principio, desde el principio. ¿Cuándo fue el principio? Yo no sé, pero fue en el principio. Entonces, vemos aquí que Dios tiene a los escogidos, pero también Dios tiene quienes pertenecen a la remanente. Bueno, la iglesia invisible. Hablamos de eso la otra semana. La iglesia invisible. Mira, usted mira aquí Romanos 9, donde estamos. Mira lo que dice el versículo, y eso es interesante. Y usted mira aquí en versículo 27 y 28. Está hablando aquí de Israel como un ejemplo. Pues se aplica a nosotros. Dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo remanente será salvo. Porque el Señor, ahora mire, ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dios va a juzgar este mundo. Dios va a juzgar con prontitud. Muchos dicen, va a tardar mucho. No, no va a tardar tanto. Y aun si tú mueres, tú serás juzgado. Pero el hecho es que Dios dice, hay un remanente a quien yo aparté para no juzgar con todo el resto del mundo. Entonces, y ahora, dice, ok hermano, ¿qué tiene que ver con la iglesia visible? Bueno, mira conmigo Mateo capítulo 7. Le voy a dar un ejemplo aquí en la Biblia de la iglesia visible. ¿Ok? Mateo capítulo 7. Usted mira conmigo. Y mira lo que dice en esos versículos 22 y 23. El Señor Jesucristo dice eso. Muchos de ustedes tienen las letras en rojas. Saben muy bien que son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Señor? En 7:22. Muchos me dirán en aquel día. Él no dijo pocos, muchos. El remanente no es mucho, es poco. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Le llamaron Señor. Muy bonito, muy reverente, ¿verdad? Buena veneración, buen respeto. No profetizamos en tu nombre, eran los líderes que profetizaban y predicaban. Y lo hicieron en nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Había un show de milagros, campaña sobre campaña de milagros, enfocando en milagros, en profecías. Y en nombre del Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Él nunca negó los hechos. Nunca los negó los hechos. Pero mira lo que dice. Entonces les declararé. Esa es una profecía. Nos está diciendo que eso va a pasar. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí es donde Él está diciendo a la iglesia visible. A todos, como los israelitas, eran muchos, pero un poco remanente escogido. En las iglesias hay muchos. Iglesias católicas, iglesias bautistas como esta, iglesias metodistas, iglesias presbiterianas, iglesias pentecostales. De toda clase de iglesias, nombra lo que usted quiera, luteranas, lo que sea. Hay una iglesia visible, todos podemos ver la iglesia. Pero Dios no está impresionado con la iglesia visible. Lo que Él está buscando es su remanente, la iglesia invisible. Como había el remanente invisible, aunque Israel era como la arena del mar, la arena del mar. Muchos, muchos, pero Dios dijo, solo un remanente será salvo. La mayoría de los israelitas ahorita están en el infierno. La mayoría de los que han asistido a las iglesias están en el infierno. Nosotros pensamos nada más que los homosexuales y los borrachos y los mujeriegos. No, hay muchos religiosos en el infierno. Porque no pertenecieron al remanente de Dios. Entonces, es muy importante entender, y cada uno aquí, es tu deber, no mío, es mi deber de mostrarle, pero es tu deber de saber si tú perteneces al remanente de Dios. Y si usted no pertenece, yo no quiero estar en tu lugar, ay de ti. No estoy jugando, es algo muy serio. Entonces, es aquí la iglesia invisible. Hemos visto, puedes buscarlo cuando quieras después, 1 Timoteo 1:17, tenemos un rey invisible que reina sobre su iglesia invisible. Porque andamos por fe, no por vista. Y tú puedes ser miembro de esta iglesia, y temo que algunos sí son, y van para el infierno. Y entonces, yo le voy a decir algo, hermanos, y eso me duele a decirles. Yo ya tengo 45 años en la fe, algo que he aprendido. Hay mucha gente en nuestras iglesias que han hecho una profesión de fe que no son salvos, porque no hay cambio en sus vidas. ¿Ok? Si tú me dices, ¿verdad?, que a mí, yo soy salvo, yo voy a la iglesia. No, el Espíritu Santo tiene que testificarle a tu espíritu. ¿Ok? Entonces, muy importante entender, porque muchos están confiando en una esperanza ficticia que no tiene ninguna base. Pues yo siempre he sido bautista, yo siempre he sido católico, yo siempre he sido... Tú vas al infierno con tu título si tú no tienes a Cristo. Más, le voy a decir, sin duda, la mayoría de la gente en nuestras iglesias no conocen a Cristo. Dice, ¿cómo es eso? Vamos a ver. ¿Qué dijo él? Muchos me dirán, él no dijo pocos, unos cuantos, muchos me dirán, Señor, Señor, pero no por eso son salvos. Y vamos a ver que el remanente es pequeño, no es tanto como muchos creen. Lo triste es que cada iglesia cree que su iglesia es la única buena y la mayoría son salvos. Mire, hermanos, yo sí creo que tenemos una buena iglesia. Pero yo nunca juraría delante de Dios que todo de ustedes, cada uno aquí es salvo. No way. Mm-mm. Yo no puedo ver sus corazones. Todos aquí son mis amigos, yo los quiero mucho. Y muchos de ustedes, yo tengo idea que sí son mis hermanos, conocen a Cristo. Pero ¿cuántos de ustedes ahorita, sentados en estas bancas, si les toca morir ahorita, abrirán sus ojos en las llamas del infierno? ¿Cuántos? ¿Te apuesta a pensar? ¿Tú perteneces a remanente o no? Dice, pues yo tengo muchos años en la iglesia. Tiene nada que ver eso. Los años en una iglesia no salva. Tu posición en Cristo es lo que te salva. So, vemos también aquí la distinción entre el remanente de Dios y el mundo. ¿Cuál es la distinción? Primero, dice aquí 9:25, regresando a Romanos, donde empezamos. 9:25, la primera parte del versículo 25 dice, como también en Oseas dice, él está citando Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. El remanente es el pueblo verdadero de Dios. Déjenme mostrarles algo interesante. Sería bueno que nosotros fuéramos a Oseas. ¿Dónde está Oseas? Después de Daniel, si usted no está Daniel, el libro que sigue es Oseas. ¿Sabe qué pasó con Oseas? Qué pobrecito él. ¿Sabe qué le dijo Dios? Ve y cásate con una prostituta. Lo que dijo. Quiero que busque una ramera, cásate con ella. Una mujer de fornicación. Dice, no, ¿cómo es eso? Dios quería enseñarnos algo con eso. Y él era un profeta y tiene que obedecer. Entonces, vemos aquí, versículo 2, 1:2 de Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Le dio luz a 3 hijos. El último 2 es interesante, porque tiene sus nombres, y Pablo está basando esta enseñanza en Romanos sobre esto aquí en Oseas. ¿Y qué pasó? Bueno, dice aquí en versículo 6, la segunda vez que ella concibió, dice: Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Loruama. ¿Qué es eso? Quiere decir no compadecida o no amada. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ok, ¿y qué pasó? Y después, dice aquí en versículo 8, después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Ponle por nombre Loami. ¿Qué quiere decir Loami? No, pueblo mío. Dice: Ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Wow. Y después él habló aquí: Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Dijo: Ya no son mi pueblo, no los amo, no tendré compasión de ustedes, ustedes no son amados por mí, yo no soy su Dios, allá ustedes, pero seguirán aumentando el número como la arena. Y eso es lo que pasa. Entonces regresamos a Romanos 9 para que entienda dónde está basado esas enseñanzas de Pablo. Y él dice, como también en Oseas dice, 9:25, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Qué está diciendo aquí? Primero, está diciendo aquí que el que no era pueblo, nosotros no éramos pueblo. Ahora somos pueblo de Dios. No éramos pueblo, pero nada más al remanente esto se refiere. Si tú no perteneces al remanente, tú sigues siendo una persona apartada de Dios. Él no es tu Dios, tú no eres pueblo de Él, allá tú. Pero si tú perteneces al remanente, tú que antes no era pueblo de Dios, ahora tú eres pueblo de Dios. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, el remanente es el único de veras pueblo verdadero de Dios. Muchos dicen, Dios ama a todos. Mentira, le he dicho ya. Tenemos nosotros ya que echar un lado a esa enseñanza antibíblica. Dios no ama a todos. Prueba estar aquí otra vez. Ella dijo, él odió, aborreció a Esaú. Pero mira aquí lo que él dice. Porque el remanente es amado por Dios. Pero lo que dice, si usted mira aquí el versículo 25, y a la no amada, amada. Quiere decir que antes, hermanos, no éramos amados por Dios. Ahora somos amados. Y que de los que no pertenecen al remanente, sigue siendo no amados. Hay una distinción en la Biblia de los que Dios ama y de los que Dios no ama. Dice, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Está en la Biblia. Yo he descubierto algo. A veces oímos algo por primera vez y nos cae como agua fría. Es que yo nunca he oído eso. Ok, nunca han oído eso. Tú nunca has oído esto, mas ahora has oído. ¿Qué vas a hacer con lo que has oído? ¿Vas a rechazar la verdad o vas a aceptarla? Ya no hay excusa. Por lo menos los que estamos aquí ya han oído. Ahora, te muestro otro lugar. No pierdes su lugar romano, pero vamos a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Hay 2 clases de hijos en el mundo, según Dios. Hay los hijos de Él y hay los bastardos, que no son de Él. Y la Biblia es muy clara. Mira conmigo capítulo 12. ¿Qué dice? Bueno, dice aquí, capítulo 12, versículo 5. Hijo mío, en el medio del 5. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Ahora mire. Porque el Señor al que ama, quiere decir que algunos que no ama. Aquí está enfocando a los que él ama. Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Él disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, si Dios no se preocupa por nosotros y no nos disciplina, mira lo que dice aquí, de la cual todos han sido participantes, todos éramos no amados por el Señor, pertenecíamos a otro pueblo, el del diablo. Ahora mire qué dice aquí en versículo 8. Entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué más claro queremos? Por eso digo, asegúrate que tú perteneces al remanente, que tú eres de remanente de Dios. Ahora, la Biblia aquí está muy clara, son enseñanzas duras. Y si usted cree que es duro para escucharlo, trata de predicarlo en una cultura como hoy, que la gente no quiere escuchar la verdad. So, vemos aquí, antes no éramos amados por Dios, a lo no amado, ahora somos amados. Y es lo que está diciendo aquí, en capítulo 9 de Romanos. Lo voy a leer otra vez, versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y ahora somos sus hijos. Dice, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora somos sus hijos. Antes éramos hijos de quién? Pues del diablo. Y hasta el Señor dijo a los fariseos, a los judíos, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Al diablo. Aunque eran hijos de Abraham, por la carne, por la sangre, eran hijos del diablo en sus espíritus. O sea, hay dos hijos. Entonces, hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, el remanente son los hijos verdaderos del Dios viviente. Ya hemos visto versículo 26. Y el remanente, es muy bonito, dice, no tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, por eso aquí estoy, para explicarles, ¿verdad? Pero versículo 32, brinqué un versículo. Que el remanente alcanzaron la justicia que es por la fe. Si usted mira aquí en versículo 30 y 31, ¿qué dice? Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. En otras palabras, había los judíos que iban al templo, sacrificaban, oraban, pero también ellos confiaron en sus buenas obras. Eran del linaje de la sangre de Abraham y no fueron salvos. Y aquí los mundanos, paganos que adoraban tantos dioses y hacían tantas locuras, que no buscaban a Dios, ahora recibieron la justicia de Dios y son salvos. Y los que cumplían con todos sus ritos religiosos no eran salvos. Y los mundanos que ni siquiera buscaron al Señor, porque nadie que busca a Dios, ellos son salvos. Entonces Pablo aquí está diciendo simplemente que remanente son los que alcanzaron la justicia de Dios. ¿Usted recuerda capítulo 3? Vamos a capítulo 3 de Romanos. ¿Recuerda versículo 27 y 28? Capítulo 3, versículo 27. Hace tiempo que cubrimos esto ya. ¿Qué dice? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando uno trata de yo voy a la iglesia, yo voy a dar mi dinero, yo voy a hacer esto, yo seré bautizado, yo voy a ser... Tú quieres confiar en ti mismo. Y aunque no te das cuenta, es soberbia y jactancia, porque tú crees, eres tan atrevido, que tú puedes ganar la salvación y Dios estará endeudado a ti por tus buenas obras. Y Dios no te ha endeudado a nadie. Porque dice la Biblia que la vida eterna es dádiva de Dios. Es dádiva de Dios. Es un regalo. No podemos trabajar. Dios dice, yo te daré de mi justicia, porque tu justicia no sirve para nada. Más bien, dice la Biblia, tu justicia son como trapos de inmundicia. En Isaías 64:6. Y tú te atreves a contentarme, a agradarme con tus trapos de inmundicia. Ahora, ¿qué son trapos de inmundicia en el Antiguo Testamento? Para que sepan, no había papel higiénico de baño en aquel entonces. So, imagina usted que son trapos de inmundicia, trapos de baño. Y dijo el Señor, lo bueno que tú haces es así delante de mí. Ni hablamos de lo malo. Toda vuestra justicia son como trapos de inmundicia. Y Dios dice, tú no puedes ganar tu salvación. Tú no puedes obrar por ella. Yo te la ofrezco, pero te vestiré con mi justicia, porque cubriré tus pecados con la sangre de mi Hijo, y te vestiré con mi justicia. Y cuando estás delante de mí, tú vas a entrar al cielo, porque yo no estaré mirando a tu propia justicia que no sirve, sino a la justicia mía. Y eres declarado perfecto, y te diré, éntrate. Pero nosotros, por el orgullo, no podemos aceptar eso. No, yo tengo que trabajar. ¿Cómo que nada más creer seré salvo? Cuando tú piensas así, es porque tú no has comprendido, no has captado lo que Dios te está ofreciendo. Entonces, en versículo 30 y 31 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, ¿cuál? La justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Pero por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, el remanente verdadero de Dios no tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es una piedra de tropiezo? Tú estás caminando una vez y tú caes. ¿Por qué? Porque el hombre es muy orgulloso. Él quiere ganar su salvación. Él quiere dar la mano a Dios, decir, no, Dios, lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Yo tengo que darte la mano. Déme ayudarte. Yo quiero ser salvo. ¿Para qué? Para que cuando llegue al cielo, mírame a mí todo lo que he hecho. Dios dice, no. Tú no sirves para nada, tú eres un pecador inútil, y nada más con mi justicia serás salvo. Ahora, aquí está la cosa. Muchos tropiezan. Cristo es una roca, una piedra de tropiezo para la mayoría de la gente. ¿Desde dónde dice eso? Aquí mismo. Usted mira aquí, versículo 32. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, si usted mira conmigo en 2 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Empezando con versículo 6. Está hablando de eso. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, 2:6 de Pedro. He aquí, pongo en Sion. ¿Qué es Sion? Es el pueblo de Dios. El remanente. Dice, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ven ustedes, hermanos, es muy y recuerda lo a mí, el que no era pueblo mío, ahora tú eres pueblo mío, el que no era amado, ahora sí eres amado. Mira versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, porque Dios no compadeció de nosotros antes, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese tema está en la Biblia, Oseas, Romanos, Pedro y también Efesios, si quiere leerlo. Pero el hecho es, Antes no éramos pueblo de Dios, no pertenecíamos al remanente. De toda la humanidad, Dios escogió un poco y dijo: yo quiero que ustedes sean parte de mí, remanente, de los remanentes. Ahora, pero también el remanente no es bienvenido en este mundo caído. No es bienvenido. Y Cristo dijo en Juan capítulo 15, en la noche en que fue traicionado, y Él dijo, si usted mira aquí conmigo, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí. Nadie aquí escogió a Dios, hermano, a Cristo, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a otros. Ahora mire, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, tú no puedes ser del mundo y remanente, uno el otro. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, pues Él nos eligió y nos incluyó como su remanente. Entonces dice aquí en versículo 19, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué más claro? Cuando somos sinceros, hermanos, la Biblia no es tan complicada. Nosotros nos complicamos porque no queremos aceptar las cosas que están enfrente de nuestros ojos. Y eso es lo que pasa. Entonces es más fácil seguir religiones y enseñanzas falsas porque nos hace sentir mejor. Yo prefiero morder la bala, ver la verdad y aceptar a mi Dios y reconocer que Él es justo y sabio y Él sabe lo que Él hace. Remanente no es bienvenido en este mundo. Si usted lee, Pedro dice, somos forasteros, peregrinos. Estamos pasando por este mundo, nada más. Nosotros pertenecemos a una patria celestial. Somos ciudadanos de una patria celestial. ¿Saben? Uno de los peores crímenes que tú puedes hacer cuando estás delante de un oficial de la migra, usted entra en ese país y usted dice, American citizen, y descubran que tú no eres, te van a arrestar y te van a multar y no te dejan volver. Nunca aún tendrá oportunidad para arreglarte. Es un delito muy fuerte. Imagine usted haciéndose como cristiano, como no American citizen, pero el ciudadano celestial. Y tú llegas a la presencia del Señor y te das cuenta que tú no eres ciudadano. ¿Cómo te irá? Si crees que te irá mal aquí en la tierra con los gobiernos mundanos, ¿cómo te irá con el Señor? Cuando tú te presentas allí como una persona que no tiene derecho, allí, hermanos, no hay indocumentados, ahí no hay ilegales. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes la ciudadanía. O eres o no eres ciudadano de la patria celestial. Nadie va a entrar que no es ciudadano. Y ahí no hay residente inmigrado. No, o eres ciudadano o no eres. Y si tú no vas a la patria celestial, ¿a dónde crees que irás? Fuiste hecho a la imagen de Dios. ¿Dónde vas a vivir por toda la eternidad? Un lugar o el otro. Tenlo por seguro. Ojalá que tú perteneces y tú eres de remanente. Ahora, ¿qué es la conclusión? Tengo 5 cosas y tengo 1 minuto, so, ni modo. Aquí está. En comparación con toda la humanidad, son muy pocos los que son verdaderamente salvos y pertenecen al remanente. Un número minúsculo. Aunque va a haber muchos en el cielo de todo idioma, toda nación, toda tribu, el número en comparación con los que están en agonía del infierno no se compara. Dice, esa es tu opinión. No, es mi opinión, hermano. Es palabra de Cristo. Si usted mira Mateo 7:13. Mateo 7:13. ¿Y qué dijo él? En Mateo 7:13, él dice claramente. Mira qué dijo él en 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. pocos. ¿Por qué no podemos tomar la palabra del Señor literalmente? Muchos destrucción, pocos hayan vida. Asegúrate que tú eres de los pocos. El remanente de Dios y el pueblo de Dios son uno y el mismo ante Dios. Casi no usamos la palabra remanente, pero sabe que delante de Dios es la misma cosa. Pueblo de Dios, remanente de Dios. Mi pueblo, mi remanente. Él apartó su pueblo para él, él apartó su remanente. Es uno y lo mismo. Si tú perteneces a Cristo, tú eres de remanente. Si tú no perteneces a Cristo, tú no eres de remanente. Tú eres de los muchos. De los muchos. Y no de los pocos. Siempre es popular querer ser aceptado por la mayoría. Dios dice, no, tú me escoges a mí antes que a la mayoría. Busca mi popularidad, no la del mundo, no la aprobación de tu familia, tus padres, tus hermanos, quién sabe qué. Busca mi aprobación. Eso es lo que dice aquí. Y después vemos que no todos que pertenecen a la iglesia visible son hijos de Dios. Tú puedes pertenecer a una iglesia en este mundo, y muchas hay. Hay más o menos de puro catolicismo, 1 billón de católicos, y hay otros 100, 200 millones de evangélicos. Hay mucha gente que profesan el nombre de Cristo, pero ¿cuántos de veras pertenecen al remanente? Muy pocos. Muy pocos. Si no hubiera sido por el Señor, todo el mundo sería como Sodoma y Gomorra. Pero Dios en su sabiduría nos está enseñando algo. Mira cómo yo destruí Sodoma y Gomorra. Así yo podría hacerlo con el mundo y lo haré. Pero a ti te rescaté de eso. Te redimí de ese juicio venidero. Por eso digo, no todos que pertenecen a la iglesia visible. No porque tú eres miembro de esta iglesia sentado en esta banca, tú eres salvo. Tú más vale conozca a Cristo. Tú más vale entrégate a Cristo, porque no hay otro camino. Y el remanente, en lugar de tropezar en la roca, están edificando sus vidas sobre la roca. Si todo tiene que enfrentar y tratar con esta roca que es Cristo, o vas a tropezar sobre Cristo o edificar tu vida sobre Cristo. ¿Cuál es la base de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Bueno, es que yo soy sincero. Por favor, ¿sabe cuánta gente sincera murieron y fueron al infierno porque estaban sinceramente equivocados? Sinceridad no te va a salvar si tu sinceridad no está basada en Cristo. Y te dice, pues yo hice una profesión de fe, pero mira tu vida. Si tú andas como el mundano, tú piensas como un mundano, tú haces todo lo que hace un mundano, pero tú eres un cristiano, por favor, tú eres mundano. No digo que es una palabra fea, o eres cristiano o mundano, tú sigues a Cristo, sigue al mundo. Simplemente es eso, es una descripción, no es vulgaridad, tú eres un mundano, simplemente tú eres un cristiano o eres un mundano, tú sigues a Cristo o tú sigues al mundo. No hay otra. Algunos quieren tener un pie en la iglesia, un pie en el mundo. No se puede. Porque la iglesia y el mundo se está apartando y tal que te vas a caer en el agua. No puedes. O tenga los dos pies en el mundo, que sea un buen mundano, que sirva al mundo, o que sea un buen cristiano y siga a Cristo, y sirve a Cristo. Porque si tú tienes un pie en el mundo, un pie en la iglesia, no sirve para ninguno de los dos. Ni eres buen mundano, ni eres buen cristiano. Pues, escoge uno y el otro. Piénsalo. Y por último, el remanente de Dios ha recibido el privilegio de creer en Cristo y sufrir por Él. ¿Cómo privilegio? Cuando el hecho que tú creíste en Cristo te fue concedido por Dios. Si Él no te hubiera permitido, ni te hubieras creído en Él. Y cuando creíste en Él, Dios te concedió otro privilegio, de sufrir con Él y por Él. Mira Filipenses 1, versículo 29. Filipenses 1:29. Es lo que dice. Porque a vosotros, hablando a los cristianos en Filipos, porque a vosotros os es concedido. ¿Qué es concedido? Te dio el permiso, te otorgó algo, te lo concedió. A causa de Cristo, porque Él intercede por nosotros. a no solo que creáis en Él, ese es uno, bueno, fue concedido este privilegio de creer en Cristo, sino también que padezcáis por Él, que sufren por Él. Y cuando sufrimos por Cristo y con Cristo, hay algo que nos espera en esa patria celestial. Y por eso digo, Cristo nos dice cuántos lugares, yo ni me acuerdo, ¿para qué? Cargar tu cruz, toma tu cruz y sigue en pos de mí. Él nunca dice, agarra tu colchón, agarra tu hamaca, ¿verdad? No, 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 Él dijo, carga tu cruz y sigue en pos de mí. ¿Qué es una cruz? Es dolorosa, habla de vergüenza, incomodidad y por fin muerte. Y nosotros fuimos llamados a cargar nuestra cruz y sufrir con Cristo. Y es un gran privilegio. ¿Por qué? Porque el día que estemos con Él vamos a ver que todo lo que sufrimos ni se puede comparar con lo que vamos a recibir en gloria. Dios nos concedió eso. ¿Por qué nos murmuramos? Yo no sé. Pero una cosa le voy a decir. ¿Tú perteneces o no al remanente? ¿Quién te puede decir eso? Hay solo dos personas. Es tú y el Señor. Yo no atrevo a asegurar que tú eres salvo. Si tú tienes dudas de tu salvación, arregla eso con el Señor. Y si tú no tienes a Cristo, entiéndame. Tú estás pisando en terreno muy peligroso, porque tú estás en el mundo, tú no perteneces al remanente, y un día tú serás juzgado con prontitud, dice la Biblia, con todo el resto de este mundo. Porque Dios tiene muy buena memoria y no necesita computadora, no necesita nada de pantallas, Él sabe todo. Y Él te va a enseñar todo lo que has vivido, todo lo que has dicho, cada palabra ociosa rendirás cuenta. Por favor, si no tienes a Cristo, ahora es el tiempo de entregarte a Él. No mañana, porque mañana no te es garantizada. No te jactes del día de mañana, porque no sabe lo que trae el día en sí. Proverbios 27:1. Por favor, si tú quieres recibir a Cristo, aquí te espero. Si tú quieres nada más arreglarte con el Señor, aquí está el altar. Si tú ya dices, ya tengo a Cristo, pero no le he obedecido en el bautismo, quiero ser bautizado, pues pasa aquí conmigo, te podemos presentar a la congregación. Tú sabes lo que tienes que hacer. Trae algo muy personal entre tú y Él. Arréglate con Él. No te salgas de este lugar con esa cosa encima. Arréglate con Él en este momento. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Y tú sabes lo que Dios espera de ti. Vamos a poner de pies, por favor.